Hola mis amigos y bienvenidos nuevamente a Hebreos capítulo 9. Hoy vamos a profundizar el tema de nuestro pacto con Dios y también vamos a aprender cómo acercarnos a Dios. Me encanta esa frase, pero tengo que admitir que plantea una de las grandes paradojas de la Biblia, porque pareciera que tenemos dos mensajes contradictorios sobre cómo acercarnos a Dios. Por un lado, pasajes como el Salmo 66 nos dicen que Dios es asombroso y temible. Su presencia infunde temor y reverencia en todo aquel que se atreve a presentarse ante el Dios Todopoderoso. Y en este mismo libro, el predicador nos recordará: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero en el capítulo 4, este mismo predicador nos invitó a acercarnos al trono de la gracia con confianza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos acercamos con temor o con valentía? ¿Es seguro acercarse a Dios o no? Me recuerda cuando los niños de Narnia preguntaron si el león Aslan era digno de confianza. ¿Digno de confianza? ¿Quién dijo algo sobre confiar en que no te hará nada? Por supuesto que no es seguro acercarse a un león, pero es bueno. Él es el Rey. Entonces, para nosotros, ¿Dios es temible o misericordioso? La respuesta es ambas cosas. Algunos intentan explicar esta dicotomía diciendo que en el Antiguo Testamento Dios era distinto, como si hubiera cambiado. Pero no fue Dios quien cambió. Lo que cambió es el nuevo pacto. Cambia a las personas y cambia la forma en que nos acercamos. Hebreos capítulo 9 comienza con el antiguo pacto. Versículo 1. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se levantó un tabernáculo. En la primera sala estaban el candelabro y la mesa con el pan consagrado. A esto se le llamaba el lugar santo. El predicador describe el tabernáculo. Era el lugar al que los judíos eran llamados para acercarse a Dios. El tabernáculo era una gran tienda cubierta de pieles de animales, dividida en dos salas. La primera era el lugar santo, con el candelabro y la mesa. Luego, versículo 3. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. El predicador no entra en detalles ni símbolos. Para eso, escuchen los episodios sobre la segunda mitad de Éxodo. Por ahora, solo quiere que visualicemos la escena, el arca, los querubines de gloria, el propiciatorio, la presencia misma de Dios. Versículo 6. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Imagínate todo ese trabajo para crear una sala, para poder encontrarse con Dios, y que nadie pudiera entrar. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, y nunca sin sangre, tenía que estar purificado, tenía que llevar sangre de un sacrificio por sus pecados y los del pueblo. Sin purificación ni sangre, moriría. Verdaderamente, es cosa temible entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y todo este sistema elaboradísimo tenía una intención. Versículo 8. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Todo fue hecho para invitar al pueblo a acercarse y al mismo tiempo dejar claro que aún no se podía entrar. Versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Esa última frase es el centro del asunto, la conciencia del adorador. El antiguo pacto simplemente no puede limpiar la conciencia. Y cuando hablamos de acercarnos a Dios, el conflicto que sentimos por dentro es justamente ese, un conflicto de conciencia. es el mismo que experimenta todo niño pequeño cuando sabe que ha hecho algo mal. Tal vez lastimó a su madre o a su hermano, o le mintió a alguien. El niño quiere jugar con su hermano, quiere abrazar a mamá, pero entonces le invade una sensación: la mentira, la galleta robada, el juguete escondido. Eso es lo que los adultos llamamos culpa. Una conciencia culpable es una fuerza poderosa. Puedes intentar ignorarla, pero cuando sabes que pecaste contra otros y contra Dios, esa culpa te corroe, te aleja, te separa del amor y la comunión. El versículo 10 explica que los sacrificios y lavamientos del antiguo pacto eran solo reglas externas, válidas hasta que llegara una nueva etapa. Hebreos nunca dice que los sacrificios antiguos fueran malos. Cumplieron su propósito como símbolos. Señalaban hacia algo que estaba por venir. El pueblo ponía su fe en Dios, quien enviaría al Mesías. El sacrificio de Jesús no contradijo los antiguos, sino que los cumplió todos. Les dio sentido. Ellos lo practicaron, y nosotros lo estudiamos para entender lo que hizo Jesús. Versículo 11. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. ¿Puedes imaginarte a Jesús atravesando el velo, de pie ante el trono celestial en nuestro día de la expiación? Versículo 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Estamos redimidos eternamente, y la sangre es la clave. La sangre de animales limpiaba lo externo. Era una limpieza temporal. Versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Ahí está. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia. Y me encanta cómo llama al pecado obras que conducen a la muerte, porque eso son. Te separan de Dios, y eso es muerte. Ahora estamos limpios. Ahora podemos acercarnos, servir a Dios y vivir. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Jesús nos abre el camino para que podamos tener una nueva relación con Dios. ¿Y por qué es tan importante hoy? Porque aún teniendo el nuevo pacto, vivimos como si siguiéramos en el viejo, como si necesitáramos ritos para limpiarnos, y los repetimos una y otra vez porque la culpa no se va. Hacemos sacrificios esperando que en algún momento alcance, pero la conciencia sigue sucia. Versículo 15. Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Libertad. Ese es su plan. El predicador se enfoca ahora en la necesidad de la sangre. Usa el ejemplo de un testamento, que en hebreo es la misma palabra para pacto. Un testamento solo entra en vigor cuando hay muerte, y en el antiguo pacto la sangre servía como evidencia de muerte. Era como un certificado. Cuando Moisés proclamó la ley, tomó la sangre del sacrificio y la roció sobre el rollo y el pueblo. Versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. ¿Te suena familiar? Moisés lo dijo en Éxodo 24. Jesús usó las mismas palabras en la última cena. Sangre del pacto. Moisés roció la sangre sobre el tabernáculo, el altar y todo lo que se usaba en los ritos. Versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si vamos a entender algo de todas las instrucciones sobre los sacrificios, que sea esto: la sangre es necesaria para el perdón. Dios lo dispuso así. Y si la sangre purificaba el tabernáculo terrenal, el celestial necesitaba un sacrificio superior, la sangre del propio Hijo de Dios. El capítulo termina con un contraste poderoso. El antiguo sumo sacerdote entraba en un tabernáculo hecho por hombres. Jesús entró en el cielo mismo. El sacerdote entraba con sangre ajena, Jesús con la suya. El sacerdote ofrecía sacrificios vez tras vez, año tras año, sin terminar la obra. Versículo 26. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Jesús apareció una vez y para siempre. No necesita volver a morir, y nosotros no necesitamos volver a arrepentirnos o lavarnos por los mismos pecados. Él ya los quitó. Y así es como nos acercamos a un Dios temible y lleno de gracia. Lee Hebreos 9, y la próxima vez profundizaremos aún más. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.